Jorge Morales es experto energético, lo llevan escuchando ustedes durante todo el día en diferentes medios de comunicación, uno de ellos aquí en la cadena COPE. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Está también Mario Picazo, meteorólogo. Ahora vamos a conectar con Mario Picazo. Jorge, después de tantas horas de apagón y escuchando lo que ha dicho Sánchez y tal, ¿empiezas a encontrar alguna explicación o todavía no?
No solo no la encuentro, Juanma, sino que recomiendo no buscarla, ¿eh? Yo comprendo la inquietud que hay de saber lo que ha pasado, pero el sistema eléctrico nacional es muy complejo y vamos a tardar meses en saber exactamente lo que está pasando, ¿no? O sea, lo que ha dicho el presidente del gobierno, entre otras cosas, no tiene mucho sentido, ¿eh? O sea, es decir, él ha hablado de una pérdida de generación súbita del orden de 15.000 megavatios 5 minutos después de las 12:30 de la mañana de hoy, y que eso le parecía raro, algo así, ¿no? Esto,
sí.
Vamos a ver, es normal, es absolutamente normal. Cuando hay un problema en la red eléctrica, se genera una cosa que nosotros llamamos un hueco de tensión, ¿eh? Se llama así porque el dibujo, la gráfica, es como si hubiera un hueco, o sea, como si de repente se quedara sin luz, sin tensión eléctrica el sistema durante unos milisegundos, estamos hablando de unos milisegundos. Entonces, eso lo que ocurre es que hay algunas centrales eléctricas que cuando observan ese fenómeno se desconectan automáticamente, ¿vale? Entonces, el problema no es la desconexión de esas centrales, eso lógicamente lo que hace es que agrava el apagón, pero el problema previo ya existía, ¿eh? Y hay que determinar realmente qué es lo que ha originado ese hueco de tensión que luego, a su vez, ha causado el disparo en cadena de una serie de centrales, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, bueno, hemos estado escuchando durante todo el día temas de un posible sabotaje, después que si había unas incidencias meteorológicas, demás. Mira, la experiencia que tenemos, por suerte, en España, en cuanto a ceros, es muy limitada, pero en las islas no han tenido tanta suerte, sobre todo en Canarias. Hemos tenido varios, en La Palma y en Tenerife, en los últimos 15 años, ceros absolutos dentro de cada una de las islas, y luego tardamos meses en saber exactamente qué es lo que pasó. Vale, entonces yo lo que recomiendo ahora es mucha prudencia todavía en analizar cuáles son las causas. También hay muchos intereses económicos en el sector eléctrico, y entonces enseguida hay gente que salta, la culpa la tiene la energía solar, los detractores de la energía solar, ¿no?
Claro.
La culpa las nucleares, que son muy, muy rígidas, ¿no? Y no estaban allí, ¿no? La culpa lo tiene Francia, que no nos ha apoyado en el momento porque ha desconectado, ¿no? Bueno, esto... el sistema, insisto, es muy complejo y lo que sí que sabemos, Juanma, es una cosa. Un apagón de esta magnitud no se puede causar, fíjate lo que te voy a decir, por una sola razón. O sea, sabemos que como mínimo hay dos, ¿vale? Por una razón muy sencilla. El sistema eléctrico nacional se opera en lo que llamamos el sistema N-1, lo cual quiere decir que ante un fallo simple de cualquier elemento, da igual cuál sea el elemento, sea una central nuclear, sea, que es la más grande del sistema, sea una gran central fotovoltaica, sea un parque eólico, sea una línea eléctrica, sea una subestación que puede estallar, cualquier cosa, el fallo de cualquier elemento simple está siempre protegido y en tiempo real. O sea, es decir, inmediatamente hay otro elemento que respalda al elemento
un backup,
que falla.
Un backup.
Pero en tiempo real, insisto. O sea, quiero decir, es que ni lo notamos que eso ocurre. ¿Vale? Entonces... por eso sabemos que como mínimo ha habido dos fallos, ¿vale? Así que ir a buscar ahora un problema de no, es que ha habido una generación que de repente se ha caído, cosas así, es decir, no, seguro que han pasado.
Oye, Jorge, hablas de otros históricos ceros. Cero es cuando se cae todo, absolutamente todo, en todo el territorio. Cuando sucede eso, ¿hay peligro de que se repita? Es decir, de que se esté recuperando y de repente, ¡pumba!, otro bajón, o no es habitual.
En un sistema pequeño, como es las Canarias, puede ocurrir, ¿vale? Pero precisamente lo que se hace es reponer el servicio muy poquito a poco, por eso estamos viendo que está tardando, ya llevamos 12 horas de reposición de servicio, ¿vale? Se repone muy poquito a poco y se repone con las centrales más flexibles que hay. Fíjate, Juanma, que el problema que tenemos aquí es fácil de entender. El mundo de la electricidad es un poquito pijo porque requiere que en tiempo real se iguale la generación al consumo, ¿vale? En todo momento. Si no, se desequilibra el sistema y nos vamos a un cero, que es lo que ha pasado esta mañana, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Claro, según tú vas arrancando centrales, tienes que ir conectando consumo, ¿vale? Por eso estabais diciendo ahora, es que hay una calle que tiene energía y la de frente no. Claro, es que de eso se trata. Se trata de ir poco a poco en las subestaciones eléctricas, ir dando a cada una de las barras, que son las salidas de la subestación, ir dando tensión a cada una de ellas poco a poco. ¿Por qué? Porque si te pasas, si vas demasiado rápido y metes demasiado consumo cuando todavía no tienes generación suficiente, vuelves a causar un apagón, ¿no?
Entonces, perdona, entonces, Jorge, la recomendación para la gente que nos esté escuchando es que no abusen de la energía en esta noche. Es decir, por ejemplo,
la recomendación ahora mismo es que no hagan, que no estén cambiando, porque entonces van a dificultar la reposición de servicio. Me explico. O sea, es decir, si yo tengo conectadas cosas, déjalas. Si tienes conectada la lavadora, tienes conectado la nevera, etcétera, no te vuelvas loco ahora desconectándola, ya da igual, déjalo como está, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora si Red Eléctrica empieza a dar servicio a tu zona y cuenta que en tu zona hay una demanda, pongamos, de 100 megavatios, si de repente todo el mundo, en cuanto viene la luz, se desconecta todo, pues Red Eléctrica entonces tiene que coger a una de esas centrales y decirle, baja, 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 porque se me está cayendo la demanda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde iba antes lo que te contaba del equilibrio, digamos, permanente entre las centrales y el consumo? Que las centrales que elige Red Eléctrica ahora para reponer el servicio son precisamente las más flexibles, ¿vale? O sea, normalmente, por ejemplo, las nucleares son muy inflexibles. Tú a uno nuclear no le puedes pedir a una central nuclear que de repente una central nuclear tiene típicamente una potencia de 1.000 megavatios. Tú no le puedes decir que de repente esté en 100, luego en 120, luego espera, que me ha desconectado este señor la lavadora, me voy a poner en 119. Esto no lo puede hacer la nuclear. ¿Vale? Nuclear es a piñón fijo, ¿eh? Va pum, 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 va arrancando en una rampa y cuando llega a máximo se queda al máximo durante un año y medio, ¿vale? Durante 18 meses se queda allí, ¿vale? Por tanto, ¿qué ocurre? Claro, estas centrales ahora mismo no están arrancadas ninguna. ¿Por qué? Porque son muy inflexibles. ¿Qué es lo que ha hecho Red Eléctrica? Empezar a arrancar con las centrales hidroeléctricas que, por cierto, por suerte, en este momento en España estamos uno de los máximos históricos de llenado de embalses, lo cual favorece esa utilización de esas centrales hidroeléctricas, ahí sí, porque puedes abrir o cerrar un canal, el canal de entrada de la central, del agua, lo puedes abrir o cerrar como tú quieras, ¿eh? Entonces puedes ir poco a poco gestionando cuánta energía vas produciendo. Y lo segundo que utilizas son las centrales de gas. Las centrales de gas, también, dependiendo del gas que metas, más o menos gas, es como un fuego en la cocina, ¿eh? Le puedes dar más o menos fuego, pues esto es muy parecido, ¿eh? Depende del gas que metas, puedes regularlas mucho mejor. Entonces, ahora mismo realmente el sistema se está soportando sobre centrales hidroeléctricas y centrales de gas, que son muy flexibles. Entonces, ¿podría volver a recaer un cero? ¿Eh? Pues mira, hace un rato ya estaba en otro medio de comunicación y llamaba a una señora muy preocupada porque estaba en el norte de España, creo recordar que era Cantabria, ¿eh? Y decía, oye, es que tengo a mi madre con un respirador eléctrico, se ha quedado esta mañana 4 o 5 horas sin luz y lo que temo ahora es que si le vuelve a pasar es que se me muera. Directamente decía esto, decir, hombre, que es que una la ha aguantado, pero una segunda recaída no. Y le he dicho yo, mucho riesgo, por supuesto, pero sabiendo lo que decía, le he dicho, tranquilícese. ¿Por qué? Porque el suministro en el norte de España se ha repuesto gracias a la interconexión con Francia, ¿vale? O sea, es decir, el suministro en el sur ha empezado, esto por cierto también es, vamos, ya veremos exactamente todos los datos, pero se ha hablado de la interconexión con Marruecos. La interconexión con Marruecos es muy débil, no es fiable. ¿Vale? Así que el sistema eléctrico, el sistema Andalucía no se ha repuesto gracias a Marruecos, se ha repuesto gracias a las centrales hidroeléctricas autónomas que hay en el Guadiana y en el Guadalquivir. ¿Eh? Eso es lo que ha permitido la reposición rápida del suministro de Andalucía. En el norte, sin embargo, no ha sido así. En el norte, efectivamente, lo que ha ocurrido es que las interconexiones que hay con Francia, tanto por la vía del País Vasco como por la vía de Cataluña, ¿vale?, que son las dos grandes interconexiones eléctricas que tenemos con el norte de Europa, esas son las que poco a poco Francia ha ido apoyando al sistema nacional y ha ido inyectando cada vez más energía. Muy gradualmente, insisto. ¿Por qué? Decía antes que alguien le echará la culpa a los franceses. Nada que ver. ¿Por qué los franceses han cortado a las 12:30? Porque si no, el problema habría sido mucho más grave. Es que los sistemas eléctricos están muy bien diseñados y están pensados para aislar los fallos. Entonces, si toda la península ibérica tiene un problema y Francia trata de apoyar a la península ibérica, lo que ocurre es que al final acabamos tirando a Francia. Y si cae Francia, después cae Italia y cae Alemania y hubiera habido un problemón, porque levantar el sistema eléctrico europeo entero sí que nos hubiera llevado semanas. Es decir, todo esto está muy pensado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Francia a las 12:30 de la mañana? En cuanto ha visto que España caía, ha abierto las interconexiones, es decir, ha desconectado al sistema, ¿vale? Es decir, nos ha dejado solos, es verdad. Pero luego, a partir de las 2, de las 3 de la tarde, ha empezado gradualmente a inyectar energía. Entonces, claro, esta señora en Cantabria, serían las 5 o las 6 de la tarde, algo así, tenía luz desde Francia. Y le he dicho, usted goza en este momento de la misma garantía de suministro de la que goza un ciudadano de París. ¿Vale? Así que, tranquilidad. Y efectivamente...
Estoy alucinando, Jorge.
No se ha vuelto.
Estoy alucinando qué ignorantes somos. O sea, es increíble que nosotros lo único que hacemos es darle al interruptor, encender la luz y apagarla.
Y qué sabios, Jorge, y no, qué bien lo explica.
Desde
¿eh?
Luego, Jorge, está muy bien explicado. Sí, sí. Oye, según tu experiencia, Jorge, ¿cuánto tiempo crees que falta para que España llegue al 100%?
Pues mira, ahora mismo lo estoy viendo en tiempo real, ¿eh? En tiempo real estamos ahora mismo en 20.300 megavatios y la demanda prevista era 23.800. O sea, estamos en torno al 85%, más o menos, de la demanda, ¿vale? Es muy difícil que lleguemos al 100% rápidamente, porque lo más probable es que haya algunas zonas afectadas que queden desconectadas, ¿vale? Esto voy a tratar de explicarlo también de una forma muy sencilla, ¿vale? Que se entienda. Aquí, imaginemos que esto es un cáncer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que trata de hacer el sistema eléctrico? Aislar el cáncer, que no haya metástasis, ¿vale? Entonces, claro, cuando luego se empieza a reponer el suministro, si en alguna zona, que es muy probable, ya digo, muy probable que esto derive de algún fallo técnico, el sistema está dañado, ¿vale? Esa zona queda aislada. Y es muy difícil aislar solamente el sitio exacto donde ha habido el fallo, ¿vale? Normalmente son los alrededores de ese sitio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginar, no lo sé dónde, insisto, que es mejor no hacer ninguna previsión, ¿vale? Pero antes he hablado en otro programa de Valladolid, voy a hablar ahora, por ejemplo, de Galicia. Imaginemos que hay un problema en una subestación eléctrica en Pontevedra, ¿vale? Bien, los afectados de la zona de alrededores de Pontevedra, y eso puede incluir perfectamente a Orense, ¿vale? Perfectísimamente a Orense, ¿vale? Pues seguramente a lo mejor tienen que estar toda la noche sin luz, ¿vale? Entonces, claro, anticipar, decir, va a llegar al 100%, es incorrecto desde el punto de vista técnico, porque el 100% seguramente supone llegar al sitio del cáncer. Y en el sitio del cáncer seguramente vamos a tener que llevar, si no días, al menos un día, 24 horas, sí que es muy posible que tardemos en llegar. Ahora, estoy anticipando el problema. No lo sé. Insisto que seguro que hay al menos dos problemas, ¿vale? Entonces, cuando lleguen allí, Red Eléctrica intentará dar servicio a alguna subestación, esa subestación le dará un fallo y le dirá, no puedo, volverá a abrir. Red Eléctrica lo intentará, lo intenta tres veces, ¿vale? Y a la tercera vez dice, vale, pues te dejo, ¿vale? Esto pasa así. Y entonces ya la deja para el final. Y sigue reponiendo el resto de servicios. ¿Por qué? Porque intuye que ahí está el cáncer. Porque hay una protección que le ha disparado tres veces y entonces dice, no sigo dando allí. ¿Y qué hace? Manda una brigada de emergencia. En ese momento es cuando se manda la brigada de emergencia allí y entonces ya la gente visualiza realmente lo que está pasando.
Oye, los teléfonos van peor porque no, las antenas de repetidores no tienen corriente, se supone, ¿no? Que es por eso, ¿no?
Claro, por eso han ido cayendo, claro, durante todo el día también. Y luego lo que pasa es que la propia red, la 4G y la 5G, lo que ocurre es que uno absorbe, cuando uno se cae, viene otra antena que es capaz de llegar hasta donde estaba alguna de ellas, si tiene alcance suficiente, pero luego al final se acaban cayendo.
¿Por qué, ¿vale? ¿Por qué el teléfono de Manolo Lama, que es un Nokia? ¿Qué teléfono tienes tú, Manolo? ¿Cómo se llama?
Zapatófono.
No, este dice, claro, pero
Nokia.
Un Nokia, pero Nokia de los primeros Nokia, Jorge. No ha dejado de funcionar. O sea, Manolo lleva todo el día presumiendo de que ha sido capaz de poner en contacto a todo el mundo gracias a su teléfono.
Me temo que tiene más que ver con su compañía que con el modelo de teléfono.
¿Sí? Ah, pues la compañía es la misma, es de aquí de la radio, es la nuestra, pero
no,
su teléfono...
Los repetidores son los que se quedan sin energía.
Pues ¿vale? Entonces es una milonga de Manolo, como todas las
la acaban de desenmascarar.
Manolo, si es que la mentira tiene las patas muy cortas.
Por eso, aquí tiene el teléfono.
Que te lo investigue, Jorge.
No, aquí lo tiene. Yo puedo dar fe, Fundación Jiménez Díaz, han hablado con este teléfono, he escuchado la radio, yo aquí tengo radio en el teléfono.
Sí.
La gente decía, yo no oigo la radio, aquí la tenéis. A ver si en el vuestro suena.
Porque
ha hecho un tío que es porque este es
3G. Vamos a investigar eso, no te preocupes.
La radio sí, pero la radio va a través de la antena. Que el cable ese que tienes en la mano es el que te hace la antena.
Claro.
¿Vale? Y entonces eso es una cosa que no tiene nada que ver. Eso efectivamente los teléfonos de ahora...
Mira cobertura.
Digitales.
Mira cobertura, a ver si los demás tienen lo que tengo yo.
Bueno, Jorge, acabas de ser declarado persona non grata para la reacción de deportes.
Perdona, yo te he propuesto, Jorge, para que estés en el programa.
Jorge.
Yo no me he metido con Manolo Lama. Dios me libre de eso.
Jorge, yo te he propuesto para que estés en el programa.
Acabas de alcanzar un cero radiofónico, Jorge.
Jorge, te
mandamos un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo.
Porque no volveremos a llamarte nunca más.
Y por tu explicación. Un abrazo, Jorge, ¿eh?
Igualmente. Buenas noches.
Gracias.